Celey, exacto. Bueno, sí, el 21 de febrero se conmemora desde el año 99, declarado por la UNESCO, el Día Internacional de la Lengua Materna. Esto es debido, digamos, uno de los intereses es promover y preservar y proteger todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo, y tiene que ver con un reconocimiento al movimiento por la lengua bengalí, que conmemoró en Bangladesh el Día del Movimiento por la Lengua desde 1952, cuando la policía y el ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, asesinó a una multitud de hablantes de la lengua bengalí que se manifestaban por sus derechos lingüísticos en la capital de Dhaka. Y bueno, este año, digamos, todos los años hay como un lema. El lema de este año estaba relacionado con el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades, ¿no? Que, bueno, ya lo vamos a ver ahora, más adelante, pero, bueno, tiene que ver, ¿no?, en estos dos años de pandemia, cómo nos atraviesa la tecnología y la posibilidad de acercarnos, en el caso de las lenguas indígenas, a aprender y escuchar a través de distintos cursos que proliferaron durante la pandemia. En el caso del mapuzungún, si bien es una lengua oral o de tradición oral, hay registros escritos del mapuzungún desde el 1500 en adelante, a ambos lados de la cordillera. Y son registros que, si bien fueron llevados adelante muchas veces por el ejército o por las distintas misiones evangelizadoras, digamos, en muchos casos participaron a manera de coautores hablantes de mapuzungún, que hoy se los considera coautores. Antiguamente, o hace muchos años, se le decía informantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde la antropología o desde la lingüística. Y durante todo el siglo XX también, acá en Argentina particularmente, distintos maestros se dedicaron a la recopilación también de lenguas indígenas y a registrar narraciones, ceremonias, listas de palabras, que era lo que se hacía en ese momento en la lingüística o en la antropología. Que muchos maestros lo hacían por un interés, por diversos intereses, ¿no? Y tal vez intentando registrar y que esto quede en algún lugar, ¿no? Y hay muchas investigadoras que hoy en día están trabajando con esas fuentes, con esos registros que te menciono, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, fue la Encuesta Nacional de Folclore de 1920, que se realizó en todo el país, pero que, bueno, en La Pampa, Río Negro y Chubut se registraron las lenguas indígenas, por ejemplo. Y hoy en día todos estos materiales nos sirven para conocer distintas variedades del mapuzungún, para, digamos, ponerlo en función estos materiales de la revitalización, y, bueno, como te digo, ¿no? Conocer distintos usos de la lengua que tal vez por el mismo tiempo y por el cese de la transmisión generacional, digamos, se dejaron de usar por distintos motivos. Después también, bueno, durante todo el siglo XIX y finales del siglo XIX y el siglo XX, si bien el Estado, digamos, implementó una política lingüística que impulsó el español, ¿no?, como para estandarizar frente a la aluvión inmigratoria y además frente a las variedades regionales, del español y frente a las lenguas indígenas. En el caso del mapuzungún, los hablantes utilizaron distintas estrategias para mantener la lengua y transmitirla, a pesar de todo ese contexto adverso, a pesar de la discriminación y muchas veces a pesar del silenciamiento, ¿no?, y de la prohibición tácita de hablar mapuzungún en la escuela principalmente, ¿no? Esto, digamos, es algo que está muy, muy latente. Cuando hablamos con personas mayores, un par de nuestros abuelos o abuelas, que nos cuentan cómo los discriminaban a veces por ser indígena, por tener apellido mapuche en las escuelas, ¿no? Y bueno, que todo esto también empezó a revertirse a partir de los años 80, cuando el mapuzungún empieza a tener otra visibilidad, a hablarse en espacios políticos, si bien hubo un quiebre generacional en la transmisión del Mapudungún, como te decía, los hablantes siempre tuvieron estrategias para mantenerlo, tal vez, por ejemplo, cantándole canciones a los nietos, tal vez hablándolo en ceremonias o en distintas reuniones familiares. Entonces, eso también nos lleva a pensar que hay distintos tipos de hablantes, porque siempre pensamos en un hablante recontra fluido y tenemos como puesto el foco ahí, pero también hay distintos tipos de hablantes que tal vez crecieron escuchando Mapudungún y que muchas veces aprendieron, incluso de manera autodidacta, y bueno, eso es recontra interesante, ¿no? Como pensar cuáles son esas estrategias, ¿no? Para, el interés, la motivación de los y las hablantes para aprender y para mantener la lengua, ¿no? Después, bueno, en la actualidad hay muchos proyectos, muchos talleres, internados de invención lingüística que se les llama CONELTUN, que se hacen hace más de, o sea, los CONELTUN en particular hace más de 5 años, pero desde la década del 90 en adelante se están haciendo distintos talleres al interior de comunidades, abiertos a la comunidad en general, para, digamos, aprender sobre la lengua y la cultura mapuche, y también en el, eso por fuera del sistema educativo y dentro del sistema educativo, también tenemos en la provincia 15 escuelas de modalidad IB, en el nivel primario, hay 2 escuelas, una en Viedma y otra en Bariloche, donde se enseña Mapudungún de forma curricular, gracias al trabajo también del equipo de enseñantes de Mapudungún de Bariloche y al trabajo de las curriculistas mapuche que formaron parte de la reforma educativa de 2017. Y también hay 2 cátedras, una que es Elementos de Mapudungún y la Cátedra Libre de Mapudungún en la Universidad del Comahue, en la sede de Sisque Menuco, que también son cátedras llevadas adelante por Pulamien, ¿no? Son quimelfes mapuche, docentes mapuche que, pelearon esos espacios y que también son conquistas del pueblo mapuche, ¿no? Tener las escuelas de IBE lograr llegar con el Mapudungún a distintos sectores y que también demuestra el interés político que tiene puesto el pueblo mapuche en la revitalización del Mapudungún. Que si bien hay muchas cosas para mejorar, también hay grandes avances, ¿no?
Y me imagino, te escucho y uno de esos grandes avances tiene que ver con lo que relataste recién, ¿no? Ese fortalecimiento o revitalizar el Mapudungún, ¿no? Como avance.
Claro que, bueno, muchas veces, como te digo, o sea, tenemos también puesto el foco en que, bueno, que el Mapudungún está en peligro, es real, es una lengua que está amenazada, y sobre todo, digamos, porque por este quiebre generacional y por este cese en la transmisión, pero también son muchos los esfuerzos y muchas las comunidades y las personas involucradas en distintos tipos de proyectos. Y hay proyectos en toda la provincia, también acá en la línea sur, público en general, digamos, o sea, diverso, ¿no? Hay cursos destinados a niños, niñas, cursos destinados a jóvenes, adolescentes, a personas mayores, como te decía, también al interior de las comunidades, hacia afuera. Particularmente acá en la línea sur, en la comunidad Ñanco Nehuen, de la que formo parte, por ejemplo, desde 2012 que se formó la comunidad, estamos, digamos, permanentemente haciendo talleres, a veces los hacemos de forma interna, ¿no? Como te digo, o sea, capaz que se acepta un guilipún, una ceremonia, algún evento importante para nosotros, y nos juntamos a estudiar, y también, desde 2016, de manera por ahí más intermitente, que realizamos estos encuentros, ¿viste? Y bueno, también en Sierra Colorada se hacen actividades, la comunidad del Bronco Railé también han realizado actividades para la revitalización y para la difusión también del Mapudungún y de la lengua y la cultura mapuche. También en Jacobasi se han hecho distintas capacitaciones en las que formaron parte y fueron dictadas por docentes de la Universidad del Comahue, por miembros de comunidades. Entonces, también se ven esos esfuerzos interdisciplinarios e interorganizaciones, ¿no?